Constructores del conocimiento. ¿Quiénes son? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué construyen? ¿Cómo lo desarrollan? ¿Para qué lo hacen?
Soy Alejandra Alvarado Zinc y el día de hoy en Constructores del Conocimiento hablaremos del tema Los Quelites, alimentos de excelencia. Y nos acompaña en el estudio de Radio Ciudadana la maestra Edelmira Linares, académica del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Edelmira, tú trabajas en el Jardín Botánico. ¿A qué te dedicas en este jardín?
Mira, yo soy etnobotánica y dirá la gente que es un etnobotánico. Bueno, pues yo estudio las relaciones entre las plantas y el hombre y cómo entre estas relaciones se han generado muchas plantas útiles desde muchos puntos de vista, pues estudiamos las plantas útiles, entre las cuales mi principal objetivo durante muchos años fueron las plantas medicinales, todavía son las plantas medicinales. Pero cuando tú empiezas a entender la relación sobre las plantas medicinales y las personas y las enfermedades, ves que muchas de estas plantas medicinales también se consideran comestibles y se consideran condimenticias, y entonces separar a las plantas desde un punto de vista utilitario, pues es una visión muy antropogénica, muy del hombre. Sin embargo, las mismas especies se usan para muchas cosas. Y por eso también me interesé y me sigo interesando, y me van a hacer falta dos vidas para poder seguir estudiando las plantas comestibles, y en este caso los quelites, ya que muchos de ellos, además de ser comestibles, también son medicinales. ¿Cómo lo hacemos? En el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM hay un grupo muy grande de etnobotánicos. Somos el grupo más numeroso del país de etnobotánicos. Somos alrededor de 10 personas. Y entre nuestras muchas labores tenemos el objetivo de documentar las plantas útiles de México. Entonces nos vamos a diferentes lugares. Yo he estudiado mucho los mercados, sobre todo el centro de México. Otras personas han estudiado los mercados del norte, las yerberías, las diferentes comunidades, las fiestas de ciertos pueblos, porque ahí durante estas fiestas es cuando la gente tiene tiempo de platicar, tiene tiempo de explayarse sobre las plantas que usa, cómo las sembraron, que este año tuvieron una plaga, que el otro año pues la combinaron del maíz con tal planta y entonces obtuvieron mejores recursos, y por eso son momentos muy agradables donde podemos compartir con la gente. Cuando vamos al campo, a veces trabajamos con algunos campesinos para entender cómo seleccionan sus razas de maíz, cómo siembran sus milpas, qué tipo de especies les incluyen, que si el frijol y la calabaza, por ejemplo, esa es una forma muy tradicional de la milpa del centro de México, pero si se van hacia el norte, pues ahí siembran más bien maíz, y si se van a Estados Unidos, pues ahí siembran puro maíz. Entonces, estas combinaciones que se dan en las milpas, y que además la milpa surte de toda la familia, no solamente el maíz, que es el elemento principal de la milpa, pues se consume a través de las tortillas, los tamales, los elotes, todos estos maravillosos alimentos que nos brinda la milpa, sino también tenemos los quelites, que son algunas de las plantitas tiernas que se consumen, que se seleccionan y se recogen y se cuidan en la milpa para poder tener alimento durante todo el ciclo agrícola. Si no, la gente nada más tendría que comer cuando cosecha sus maíces. Y de esta manera se extiende, la milpa nos brinda una gran oportunidad de alimento durante todo el ciclo agrícola, pero además muchas de estas plantas que crecen a la orilla de las milpas, pues son plantas medicinales. Entonces la milpa nos brinda muchas de las necesidades que nosotros tenemos a través de las plantas que crecen en la milpa. Entonces, nuestro trabajo siempre es muy divertido, muy variado, del tingo al tango, pero persiguiendo los mismos objetivos: documentar las plantas útiles de México en diferentes etnias y cómo la gente las conserva y las emplea desde épocas históricas hasta nuestros días.
¿Existe una gran diversidad de este tipo de plantas?
Mira, hasta la fecha están documentados alrededor de 500 especies en todo México. Hay estados donde se consumen mayor número de quelites. Por ejemplo, en Yucatán, que es un estado muy rico en diversidad, ahí la cultura no es mucho de quelites. Ahí la gente, bueno, la chaya, que es el quelite de los mayas, que fue domesticado por los mayas y que es comida de todos los estratos sociales. Pero si tú vas y preguntas por las verdolagas, entonces ellos dicen que es comida de cuchi, quiere decir que es comida de cerdos y que identifican a los quelites como comida de pobres o comida de animales. Entonces, después de estas experiencias, nos hemos dado a la tarea, pues, de reivindicar a los quelites, porque en la época prehispánica eran comida de tlatoani, eran comida de los reyes. Entonces, ¿cómo fue que de la comida de los reyes y los tlatoani pasaron a ser comida de cuchi? Entonces hay un devenir histórico que también estudiamos para ver cuál fue la dinámica social que ha hecho que los quelites se consideren ahora comida de pobre.
Radio Ciudadana en el 660 de AM.
Les recordamos que estamos hoy en Constructores del Conocimiento, estamos hablando sobre el tema quelites, alimentación de excelencia, y nos está acompañando ahorita Edelmira Linares. Desde la perspectiva actual, ¿qué papel juegan los quelites en la alimentación de los mexicanos?
Mira, en el campo de México siempre se han consumido los quelites, en mayor o menor grado. Pero la gente, cuando tú les preguntas, oiga, ¿usted consume quelites? Dice, no. Y luego te invitan a su casa y dice, un taquito, eches un taquito. Y les dices, ¿de qué son? De quelites. Pero les da pena aceptar que ellos consumen quelites por la connotación social que tiene.
Tú nos mencionabas al principio que son alrededor de 500 especies. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos para ampliar nuestra visión de esos quelites?
Tenemos quintoniles, malvas, agritos, chocoyoles, retoños de guaje, retoños de palo dulce, pápalo, pipicha, alaches, berros y también otros quelites que fueron introducidos y que aún las lechugas son quelites, porque quelite viene de la palabra náhuatl, que quiere decir quilitl, hierba tierna comestible. Entonces, verduras tiernas comestibles nativas se denominan quelites.
Desde el punto de vista biológico, ¿cómo estamos al norte, en la parte central o en la parte sur, en cuanto a riqueza de estos
quelites? Mira, los tarahumaras consumen bastantes tipos de quelites. Es más, ahí, por ejemplo, hay albergues donde los niños se quedan a estudiar y entonces vienen de varias comunidades. Y, por ejemplo, en la noche, los cocineros o los maestros les dicen, ahora mis hijos vamos a buscar la cena. Y entonces van a las milpas vecinas y ahí recogen su cena, recogen sus quelites. En media hora ya recogieron los niños, se les cocinan y consumen quintoniles, hojas de nabo, verdolagas, etc. Sin embargo, al centro de México se consume una mayor diversidad de quelites. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, hay una gran, más de 80 tipos de quelites se consumen. En Oaxaca hay una gran tradición por comer quelites. Es decir, que donde hay un mayor número de etnias en nuestro país es donde más se consumen quelites, porque han aprendido a aprovechar el medio que les circunda, ¿no?
Constructores del conocimiento. Ciencia, tecnología y educación.
Queridos radioescuchas, les recordamos que estamos aquí en Constructores del Conocimiento, hablando sobre el tema quelites, alimentos de excelencia, y nos acompaña en el estudio de Radio Ciudadana la maestra Edelmira Linares. Dentro de los elementos nutricionales, ¿nos podrías decir como qué elementos tiene?
Mira, los quelites, su principal aporte nutritivo son las vitaminas, los minerales, y fibra.
Fibra,
un gran contenido de fibra. Y la dieta del mexicano carece de fibra. Por eso tenemos tantos problemas de estreñimientos y de muchos problemas digestivos. Entonces los quelites dan una gran fuente de fibra, muchas vitaminas, sobre todo la vitamina C, calcio. El pápalo quelite es de las hierbas más altas en calcio. Entonces, con esa simple hojita que estamos acompañando al taco, estamos ingiriendo una gran cantidad de calcio. Entonces, gente con osteoporosis o problemas de calcio, es muy importante que coman pápalo quelite.
¿Escuchas?
Constructores del conocimiento. Ciencia, tecnología y educación.
Radio Ciudadana en el 660 de AM.
Generalmente en México, ¿cómo se consume la planta?
Hay quelites que de preferencia se consumen hervidos. Por ejemplo, el quelite cenizo generalmente se consume hervido y se tira el agua donde se hirvió, porque tiene una especie de sal que se asienta hasta abajo en la base de la cazuela y entonces es como tierrita. Entonces ese generalmente se consume hervido, pero por ejemplo los berros, el berro de palmita, generalmente los tréboles generalmente se consumen frescos en ensalada. Uh-huh. Hay otros que se recomiendan que se hiervan más, porque de alguna manera son amargos y con la cocción se desnaturalizan las sustancias que puedan ser de alguna manera tóxicas o no son agradables al paladar, son amargas. Entonces, eso se recomienda que se hiervan más. Pero la forma tradicional, más tradicional, que engloba a un mayor número de quelites, son al vaporcito. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente pican cebollita, ajito, lo sofríen, se lavan los quelites por otro lado, se añaden al sartén donde se ha frito la cebollita y el ajo y se tapan y se cuecen en su propio juguito, lo que se denomina vaporcito. Y de esta manera se ha demostrado que es como mayor cantidad de nutrientes se conservan y no se desnaturalizan las vitaminas.
¿Escuchas?
Constructores del conocimiento, ciencia, tecnología y educación.
El día de hoy nos acompañó la maestra Edelmira Linares del Instituto de Biología de la UNAM, Jardín Botánico. En este programa participamos en la conducción y asesoría científica Alejandra Alvarado Zinc y en la realización Ana Paula Romero García y Ricardo López Gutiérrez. Hasta la próxima. Gracias, Edelmira.
Encantada de estar contigo y tu público.
Constructores del conocimiento.